la ley requiere que nos esforcemos, pero la fe recibe. Y nosotros espontáneamente recibimos todo lo que Dios es, todo lo que Dios propuso y planeó. Solo hay que recibir todo lo que Dios logró y obtuvo, y todo lo que Dios intenta darnos. Y esta es la fe.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Nuevo Testamento nos presenta dos principios innegables. Número uno, que la ley requiere que el hombre haga uso de su propio esfuerzo a fin de complacer a Dios. Y segundo, que la fe es el medio por el cual el hombre recibe lo que Dios es y todo lo que Él desea impartir en nuestro ser. Queridos radioescuchas, ¿cuál de estos dos principios describe su experiencia cristiana? ¿Esforzarse o recibir? Pues bien, en el Estudio Vida de Gálatas de esta ocasión, vamos a ver el contraste que hay entre la fe y la ley. Este mensaje se titula El Espíritu, la bendición del Evangelio. Y hoy nos acompaña una vez más Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric.
Gracias, es un placer estar aquí.
En el programa anterior hablamos acerca del oír con fe en Gálatas 3:2. La fe es nuestro aprecio por el Señor Jesús que surge en nuestro interior cuando oímos las palabras de Cristo. Eric, en cuanto a esto, quisiera preguntarle, ¿qué relación hay entre este aprecio y la fe?
Hay una relación muy estrecha. Podemos presentar esta relación usando un ejemplo del Evangelio de Romanos. No solemos llamar a Romanos Evangelio, pero realmente Romanos es el Evangelio de Pablo. En Romanos 7, Pablo estaba muy frustrado con su esfuerzo por vivir la vida cristiana. Se dio cuenta de que cada vez que trataba de hacer lo correcto, hacía lo que no quería hacer. Y cada vez que quería hacer algo en el nombre del Señor Jesús, descubría que algo se levantaba en su interior para destruir aquello que intentaba hacer, y eso le producía una profunda frustración. Entonces Pablo utilizó esa experiencia como una especie de apertura para toda nuestra experiencia cristiana. En realidad, todo ser humano, todo creyente, experimenta esta misma frustración. Al final de Romanos 7, Pablo pronuncia un profundo sentimiento respecto a esta frustración. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero enseguida su respuesta fue, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Aquí nos damos cuenta de que algo surgió en el interior de Pablo respecto a su aprecio por Cristo. Y por eso en el capítulo 8, él comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pablo tiene ahora un aprecio por Cristo que produce una fe en su interior que le permite confiar plenamente en el Cristo que mora dentro de él como el Espíritu. Veremos algo más de eso en el mensaje de hoy. El Espíritu es un factor muy crucial entre la fe y nuestro aprecio de Cristo. Es el Espíritu el que nos transmite la realidad de lo que Cristo es para nosotros. Hoy veremos más sobre este tema.
Que al escuchar la palabra de Dios, instantáneamente, esta nos infunde involuntariamente una apreciación por el Señor Jesús. Esto difiere de cómo actuamos muchas veces tratando de producir o encontrar fe en nosotros mismos. Si solo fuésemos a la palabra de Cristo, la fe espontáneamente surgiría en nosotros.
Solo quisiera leer Romanos 1:1 para confirmar que este libro es verdaderamente el Evangelio. Usted dijo que a menudo no nos referimos al libro de Romanos como el Evangelio. Sin embargo, en Romanos 1:1 dice lo siguiente: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Así que, realmente, Romanos es el Evangelio de Pablo. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Gálatas.
In this chapter,
en este capítulo,
which is a chapter representing the whole book,
el cual representa todo el libro de Gálatas,
there is a strong contrast,
existe un enorme contraste entre la ley y la fe. La ley era la base para la relación que existía entre el hombre y Dios en el Antiguo Testamento, mientras que la fe es el principio por el cual su pueblo tiene contacto con Dios en el Nuevo Testamento. Tienen que ver que el Antiguo Testamento era una dispensación de la ley, mientras que el Nuevo Testamento es una dispensación de fe. En resumen, la ley requiere que el hombre haga uso de su propio esfuerzo, es decir, su carne, para complacer a Dios. Y este requisito está fuera de Dios y no tiene intrínsecamente nada que ver con Dios. Más bien, la ley está separada de Dios y le hace al hombre demandas que deben ser cumplidas para poder complacerlo. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un principio nuevo en la economía neotestamentaria de Dios. Es un nuevo principio por el cual el hombre no tiene que cumplir la ley. O sea, que no tiene que usar sus propias fuerzas para agradar a Dios, sino que el hombre simplemente oye cómo Dios es todo para él, y cómo Dios planeó, y cómo se propuso bendecirnos, y cómo Dios se encarnó por nosotros, cómo Él vivió en la tierra por nosotros, cómo murió por nosotros, y cómo realizó la redención por nosotros a fin de quitarnos nuestros pecados y realizar la redención por nosotros, y cómo este Dios maravilloso fue resucitado de entre los muertos y llegó a ser el Espíritu vivificante, y que ahora Él está llamándonos para que lo recibamos. Y cuando vemos cómo anhela y qué dispuesto está a entrar en nosotros para hacer nuestra vida, para que seamos uno con Él, esto es el oír con fe. La fe está relacionada con el oír de todas estas cosas buenas, las cosas de Dios para con nosotros, el oír de todas las bendiciones de Dios. Por medio de este oír, espontáneamente se despierta en nosotros una apreciación por el Señor Jesús. Y espontáneamente decimos, el Señor Jesús es bueno. Espontáneamente invocamos su nombre, lo recibimos y lo aceptamos y nos unimos a Él. Entonces, participamos de Él y lo disfrutamos. La fe incluye todo esto. Esta es la fe. La ley requiere que obremos, pero la fe no. La ley demanda, mientras que la fe solo recibe. La ley requiere que nos esforcemos, pero la fe recibe. Y nosotros espontáneamente recibimos todo lo que Dios es. Todo lo que Dios propuso y planeó. Solo hay que recibir todo lo que Dios logró y obtuvo, y todo lo que Dios intenta darnos. Y esta es la fe.
Creo que todos estamos de acuerdo que la vida cristiana es una vida de fe. Pero la fe puede ser en nuestra experiencia algo que se nos escapa. Por eso, valoro lo que hemos escuchado, que la ley exige algo de nosotros, mientras que la fe simplemente recibe a Dios. Cada vez que tratamos de vivir bajo esta exigencia, nos encontramos en la esfera de la ley y no en la esfera de la fe. ¿Verdad, Eric?
Eso es muy cierto, y es esencial que veamos este hecho. Permítame referirme de nuevo al capítulo 8 de Romanos. En el versículo 3 leemos lo siguiente. Lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Esto fue lo que Dios hizo. Y el propósito de esto lo vemos en el versículo 4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es algo muy particular aquí. El justo requisito de la ley se cumplirá en nosotros. No es que nosotros cumplamos la ley, sino que ese justo requisito se cumplirá en nosotros por medio de la fe en Cristo, en lo que Dios ha realizado. Aquí es muy crucial que veamos que todo depende de la operación de Cristo dentro de nosotros, la cual aprendemos, recibimos y disfrutamos por medio de la fe. Si no tenemos ese tipo de transacción con el Señor en cuanto a la fe, entonces gastaremos nuestras energías y nuestros esfuerzos por tratar de cumplir lo que sentimos que Dios quiere que hagamos. Y esa es la ley. Así pues, la ley se convierte en un ámbito, es decir, en un lugar donde realmente hay un soberano que lo gobierna todo. Y ese soberano, en este caso, es la ley que nos dice, tienes que hacer esto, debes hacer aquello. Siempre que esta ley está operando, nos encontramos dentro de ese ámbito y estamos totalmente capturados y gobernados por ese ámbito. Sin embargo, cuando entramos en un aprecio fresco de este Cristo viviente, que ahora ha llegado a ser aquel que cumple la ley dentro de nosotros y que puede expresar esto a través de nosotros, entonces entramos en otro ámbito. Entramos en el ámbito de la fe. Ese lugar de la fe es el propósito de Dios para nosotros. La ley, en Gálatas, se convierte en un ayo que nos conduce a Cristo. Alabamos al Señor por la ley, porque nos conduce a Cristo y nos hace comprender que no podemos hacer nada separados de Él. Por tanto, en Cristo ya no tenemos ninguna condenación.
Amén, Eric. Apreciamos la función de la ley, pero no debemos tener una amistad demasiado profunda ni duradera con la ley. La función de la ley solo es conducirnos a la persona de Cristo. Regresemos al Estudio Vida.
The Bible, we all know.
La Biblia, ya sabemos,
is very economical in wording.
Que es un libro donde las palabras siempre se usan económicamente.
Whatever it puts in.
Todo lo que contiene, aun cada palabra, tiene un significado particular. En esta epístola a los Gálatas, ¿por qué el apóstol no mencionó al Espíritu Santo, sino que Pablo mencionó el Espíritu? La bendición total del Evangelio no es la salvación, ni la redención, ni irse al cielo, ni alguna bendición eterna, sino que la bendición total del Evangelio de Dios, ¿saben lo que es? Es el Espíritu. No es muy difícil comprender el Espíritu. En el Nuevo Testamento, en las epístolas especialmente, el Espíritu denota al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, quien se ha procesado. Él se procesó por medio de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. No debemos olvidar que el Señor Jesús, solo después de haber entrado en la resurrección y solo cuando vivía en resurrección,
les encargó a sus discípulos que fuesen y bautizaran a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fue hasta cuando el Señor Jesús entró en la resurrección que la Biblia habla del Dios triuno de esta manera. ¿Por qué? Debido a que antes de la resurrección de Cristo, el Dios triuno aún no había sido procesado. El Espíritu es el Padre, el Hijo y el Espíritu después de haber sido procesado para ser el Espíritu todo inclusivo, a fin de alcanzar a sus creyentes, para ser todo para ellos, para ser su vida, su justicia, su santidad y todo para ellos. El Espíritu es la bendición total del Evangelio. El Espíritu incluye el perdón de los pecados, la redención, la salvación, la reconciliación, la justificación, la vida eterna, la naturaleza divina, el Padre, el Hijo, la naturaleza humana resucitada y elevada. El Espíritu es la bendición todo inclusiva del Evangelio.
Hablemos ahora un poco acerca del Espíritu, tal como el apóstol Pablo lo menciona en sus epístolas. Aquí en Gálatas, Pablo no habla del Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo es el tercero de la Deidad. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando menciona el Espíritu en Gálatas 3:14, donde dice, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu? Eric, ¿qué nos puede usted decir?
Este versículo indica que el Espíritu es la bendición que Dios le prometió a Abraham para todas las naciones. La promesa del Espíritu ha sido recibida por los creyentes por medio de la fe en Cristo. El Espíritu aquí es el Espíritu compuesto. El libro de Gálatas hace una transición en los primeros dos capítulos, donde la atención se centra en Cristo. Allí Pablo menciona que a Dios le agradó revelar a su Hijo y que estamos juntamente crucificados con Cristo. Pero cuando Pablo llega al capítulo 3, hace una transición al Espíritu. Él dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por tanto, aquí el énfasis está en el Espíritu. Sin embargo, en este versículo el Espíritu llega a ser el cumplimiento real de la promesa que le fue dada a Abraham. Por supuesto, la promesa a Abraham era una promesa física, la buena tierra. Y sabemos que Cristo es la realidad de la buena tierra todo inclusivo. Sin embargo, nuestra experiencia de esa buena tierra, nuestra experiencia de Cristo como la tierra todo inclusiva, llega a nosotros como el Espíritu. Es decir, el Espíritu introduce en nosotros la unión orgánica de la que hemos estado hablando. Estamos unidos orgánicamente a Cristo por medio del Espíritu Santo con nuestro Espíritu. Y cuando esos dos Espíritus se unen, llegan a ser un solo Espíritu. En ese momento experimentamos la bendición todo inclusiva del Espíritu. Estamos en unión con Dios. Y estamos mezclados juntamente con Dios. ¡Qué hecho tan glorioso que este Espíritu todo inclusivo está ahora en nuestro espíritu! Eso transforma todo nuestro ser y nos lleva a experimentar la frescura de lo que Dios es en nuestro vivir humano. Tenemos otra vida, vivimos en otra esfera. Alabado sea el Señor por el Espíritu, que ahora es el Espíritu vivificante todo inclusivo. Y en realidad, este Espíritu es el Dios triuno procesado que ahora ha sido aplicado a nosotros y que llega a ser parte de nuestra vida y de nuestro vivir.
Amén. Sin duda, esto es algo muy práctico y es muy diferente a un Dios teórico y doctrinal que está lejos de nosotros. Bueno, vayamos ahora a la sección final del mensaje para escuchar acerca de la bendición del Evangelio que está relacionada con la promesa del Espíritu que recibió Abraham. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Chapter 3, verse 13 says,
el capítulo 3, en el versículo 13, dice,
Christ has redeemed us,
Cristo nos redimió
out of the curse,
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el versículo 14 continúa, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, necesitamos saber cuál es la bendición que fue prometida a Abraham, la cual ha de venir a las naciones en Jesucristo, a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí el versículo 14 es importantísimo debido a que combina la promesa del Espíritu con la bendición prometida a Abraham. Si leemos Génesis 12:3, veremos que el punto principal de la promesa de Dios a Abraham era la simiente única que heredaría la tierra. El centro o el enfoque de la promesa que Dios le dio a Abraham era que la única simiente heredaría la tierra. Ahora, en este capítulo, Pablo nos dice que esa simiente única es Cristo. Cristo es la simiente única. Luego, como a menudo hemos visto, la buena tierra es un tipo completo y todo inclusivo de Cristo. ¿Ven esto? La simiente es Cristo y la tierra también tipifica a Cristo. Este es el centro de la promesa que Dios le dio a Abraham. De manera que la bendición dada a Abraham está relacionada con Cristo. Cristo es la simiente y Cristo es la tierra. Cristo es el centro de la bendición prometida a Abraham. Sin embargo, el versículo 14 dice que al recibir la bendición de Abraham, recibimos ¿a Cristo? No dice eso. ¿Qué dice? Dice que recibimos el Espíritu. Déjenme leerles de nuevo el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El centro de la bendición prometida a Abraham es Cristo como la simiente y como la tierra. Pero aquí dice que la bendición ha de venir a los creyentes, a fin de que ellos puedan recibir la promesa del Espíritu.
Hemos escuchado un punto muy clave del libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 14. Por eso, quisiera leer este versículo una vez más. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa o la bendición de Abraham está totalmente conectada con el Espíritu en este versículo. Sin embargo, sabemos por Gálatas y otros pasajes, que Cristo es la simiente o descendencia prometida a Abraham. Entonces, Eric, ¿cómo puede esta bendición o promesa identificarse ahora como el Espíritu?
En Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, el Señor Jesús dijo lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y más adelante, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús dice que Él nos daría otro Consolador, el Espíritu de realidad, para que esté con nosotros para siempre. Además, en el capítulo 16, el Señor dice que si Él no se fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Al juntar todos estos versículos, nos damos cuenta de que la glorificación de Cristo equivale a su muerte y su resurrección. Y luego relacionamos esto con 1 Corintios 15, 45, donde dice que Cristo, el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. Por tanto, ahora nos damos cuenta de que Cristo hizo una transición. Ahora Cristo es el Espíritu. Y ahora Él no solo nos trae el Espíritu, quien es Dios en la Deidad, sino que también nos trae el Espíritu como consumación del proceso por el cual Dios en Cristo pasó para llegar a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo.
Gracias, Eric. Sin duda alguna, el apóstol Pablo nos regresa una y otra vez al Espíritu en sus escritos. Este es el punto central en Gálatas, y seguiremos hablando de este tema en los próximos programas. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.